La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Invasión de Ucrania. Rusia maniobra en el extremo oriente y en el Ártico con sus fuerzas estratégicas de disuasión. Entre tanto, Alemania reduce inversiones chinas en su infraestructura portuaria. Países Bajos investiga la existencia de dos pseudooficinas chinas en su territorio. En Irán se cierra el periodo de duelo, 40 días desde la muerte de una joven a manos de la policía religiosa. De nuevo, manifestaciones y un mortífero atentado del grupo yihadista Estado Islámico en Shiraz. De las Américas, Chile se otorga el primer carnet de identidad binario del hemisferio. Shane Cienfuegos es X, trans, no binaria, ni varón, ni hembra. En controles, Ana Vidal, al micrófono, Marcos García Herrera, Noticias. El presidente ucraniano Zelensky se congratulaba este miércoles por una tendencia positiva en las relaciones de su país con Israel, que habría ayudado a determinar, dijo, que Rusia ha utilizado hasta 400 drones de fabricación iraní para bombardear su territorio, para destruir infraestructura ucraniana y apoyar una invasión bélica que dura ya desde hace 8 meses. Rusia procedía, por su parte, este miércoles a ejercicios nucleares tácticos de disuasión bajo supervisión del propio presidente Putin. Mauricio Latorre.
Las fuerzas estratégicas rusas están concebidas para responder a las amenazas, incluso en caso de guerra nuclear, y están equipadas de misiles de alcance intercontinental, de bombarderos estratégicos de largo alcance y de submarinos, navíos de superficie y aviación aeronaval. En la península de Kamchatka, en el extremo oriente ruso, fue ensayado un misil balístico, al igual que en el mar de Barents, en el Ártico ruso, donde el ejercicio también implicó aviones Tu-95 con un amplio radio de acción. Por otra parte, el ministro ruso de Defensa conversó hoy con sus homólogos ruso e indio acerca de las alegaciones de Moscú, según las cuales Ucrania prepararía una bomba radiológica o sucia compuesta de explosivos convencionales y materiales radioactivos destinados a ser diseminados en caso de explosión.
En este contexto de guerra en Ucrania se reunieron en París los dirigentes francés y alemán, Emmanuel Macron, Olaf Scholz, para superar malentendidos bilaterales acerca de la construcción de la Unión Europea a nivel energético, defensivo y estratégico, diálogo constructible, amistoso, desafíos que elevaremos juntos, abundaban esta noche las dos capitales. Alemania, donde el gobierno da luz verde, aunque limitada con salvaguardias finales, a la participación controvertida de un grupo chino, Cosco, en el terminal portuario de Hamburgo, el tercero de Europa Occidental, un proyecto que dividía hasta la fecha a la coalición encabezada por un exalcalde de Hamburgo, un denominado socialdemócrata, Olaf Scholz.
Primer armador chino, el grupo Cosco solo podrá adquirir menos del 25% del terminal de contenedores en vez del 35% inicialmente previsto en la transacción. Por razones de seguridad y orden público, precisó el Ministerio Alemán de Economía. El compromiso apunta a acallar las críticas en Alemania contra Olaf Scholz, exalcalde de Hamburgo, por su supuesto respaldo a las inversiones chinas y por crear una dependencia estratégica respecto a China, ganándose por ello las inusuales críticas de 6 ministros de su gobierno.
Holanda, el gobierno de Mark Rutte decide investigar la presunta existencia de oficinas ilegales al servicio de China que habrían operado en el territorio neerlandés para vigilar a disidentes chinos. Regresamos a Alemania, otra decisión que corresponde al perfil de la coalición gubernamental en Berlín a su política de la salud.
Das Bundeskabinett hat heute Eckpunkte zur kontrollierten Abgabe von Cannabis.
El gobierno acordó legislar sobre el control de la distribución de cannabis para los adultos y uso recreativo antes de especificar las condiciones de producción legal de aquí a 2024, anunciaba el ministro de la Salud, Karl Lauterbach. Italia, guardacostas anuncian haber socorrido a más de 1,000 migrantes a bordo de tan solo 2 embarcaciones entre ayer y martes y este día en aguas del Mediterráneo, procedentes todos ellos del litoral libio. Apenas cuando ha asumido un gobierno de derecha radical en la península, encabezado por Giorgia Meloni, con antecedentes antiinmigratorios. Comentarios, reacción de Sophie Rahal, portavoz de la ONG francesa SOS Méditerranée, que ha rescatado más de 200 migrantes de ese total en las horas pasadas.
Hace más de 6 años que esta ruta del Mediterráneo Central es la más peligrosa y la ruta en la que se mueren más personas. Pero lo que sí se nota con respecto al año pasado es que sí hay más personas que están intentando atravesar. No recibimos ninguna comunicación del Ministerio de Interior de Italia con respecto a un posible veto o una interdicción para nosotros de ingresar en las aguas territoriales italianas. Hasta ahora no tuvimos contacto. Vamos a ver lo que pasa ahora, pero esperemos que también el gobierno italiano cumpla con la ley y con el derecho internacional y marítimo.
Máxima tensión este miércoles en la ciudad iraní de Sajes, la localidad natal en el Kurdistán iraní de la joven Mahsa Amini, fallecida hace 40 días a manos de la policía religiosa en la capital Teherán, con motivo del fin del periodo de duelo. Cerca de casi 10.000 personas se congregaban ante ese cementerio donde era inhumada semanas atrás. Desafiaban un fuerte despliegue policial, cuyos efectivos hicieron uso de gases lacrimógenos para dispersarlos. Agregar que a última hora del miércoles un ataque armado contra una mezquita chiita en la ciudad de Shiraz, en el sur de Irán, causó al menos 13 muertos, atentado reivindicado por el grupo Estado Islámico Jorasán, de tendencia sunita a esta hora. En Cisjordania, las fuerzas israelíes anunciaron la detención de 3 presuntos integrantes del nuevo grupo armado Refugio de Leones en Cisjordania, 24 horas después de que una redada fuera lanzada contra ese grupo implicado en varios ataques antiisraelíes desde hace meses, un grupo basado en la localidad de Nablusa. La víspera, 5 palestinos morían abatidos en ese operativo israelí, todo ello a pocos días de unas elecciones anticipadas en Israel. Comentarios, análisis de Alberto Spektorovsky, politólogo en la Universidad de Tel Aviv.
La represión puede tener triunfos parciales, pero no puede desbaratar la constante presión de jóvenes palestinos de querer terminar con la ocupación israelí. Son jóvenes que se asocian sin tener una ideología clara ni una organización clara, pero que son muy letales. Ante esa situación, Israel aumentó la presión como para llegar hacia esa gente, aunque no tengan una organización vertical, pero de igual, Israel llega a sus líderes y los mata.
120 palestinos, 22 israelíes muertos en 2022. Francia, Italia, Alemania e Israel llaman esta noche a un regreso a la calma en los territorios ocupados y en Jerusalén Oriental. En Turquía, una médica que reclamaba una investigación independiente sobre el eventual uso de armas químicas contra los rebeldes kurdos del PKK en el norte de Irak, donde Turquía dispone desde hace 25 años una cuarentena de puestos militares destinados a limitar el accionar de esa organización armada kurda. Esa médica reclamaba la investigación independiente. Es objeto de una investigación de la Fiscalía General de Ankara. Pablo Estañol.
Las acusaciones sobre el uso de armas químicas retomadas por medios procurdos y por la oposición turca aparecieron la semana pasada con la difusión de una lista de 17 presuntas víctimas presentadas como muertas a causa de la inhalación de gases tóxicos en el norte de Irak. La presidenta de la Unión de Médicos de Turquía, Sefnem Kurur, llamó entonces a una investigación independiente sobre el eventual uso de este tipo de armas antes de ser objeto de una investigación en su contra bajo la acusación de propaganda de una organización terrorista. A pocos meses de las elecciones cruciales de junio próximo, el Parlamento turco, dominado por el oficialismo, acaba de adoptar una ley sobre la desinformación que castiga con penas de hasta 3 años de cárcel la propagación de falsas informaciones sin precisar esa noción.
Noticias de América en RFI.
Y he sobrevivido, me he hecho duro para sobrevivir a un sistema cruel, deshumanizante, que solamente nos quiere dejar en la calle. Y está bien que estemos en todos los espacios.
Shane Cienfuegos, de 29 años, es la primera persona que ha recibido una cédula de identidad tal vez en el hemisferio, en todo caso en Chile, no identifica el género, un acto administrativo que siente como victoria sobre la discriminación y la violencia que ha soportado su colectivo. He sentido un gran peso depositado en mis hombros, dijo hace unos días, con mezcla de nerviosismo e incredulidad al recibir esa primera cédula de identidad no binaria del país, que tiene una X en lugar de la F, que identifica al género femenino, o la M para el masculino. Extracto de esta entrevista con Agencia France Press, lo escucharon, y esta reacción de Gonzalo Velázquez, presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual Móvil en Santiago, en Chile.
La verdad es que nos pone muy contentos este hecho. Chile está culminando un proceso de avance para la diversidad sexual y las personas con identidad de género diversas, ¿no? A lo largo de estos años de la fundación de Móvil, 31 años ya, hemos conseguido alrededor de 14 leyes que favorecen a la diversidad sexual y de género en Chile. Y efectivamente, las identidades trans han tenido un avance muy significativo, ¿no? Primero, la ley de identidad de género que se aprobó recientemente ya reconoce a las personas trans que tienen una identidad de género diversa, ¿no? Pero el caso particular de Shane es un paso más adelante porque está reconociendo a las personas no binarias, ¿no? Que es una identificación que va más allá de lo que uno entiende como binarismo, ¿no? Que es esta asignación de roles patriarcal, digámoslo, y rompe un poco con estos estereotipos, ¿no? Y hace debatir a la sociedad, ¿no?
Destituido en Paraguay el ministro de la directora de la cárcel de mujeres por haber permitido el ingreso a un penal de un féretro con el cuerpo del jefe del EPPP. Reacción de Juan Alberto Martins Molas, criminólogo en Paraguay.
Es el enemigo interno de Paraguay en este momento, y en los últimos 20 años se constituyó en el objeto de distintos cambios normativos e incluso se ha militarizado el norte del Paraguay con el afán de perseguir al EPP. O sea, podemos discutir si efectivamente la amenaza del EPP es tal, pero en la narrativa mediática y en la narrativa oficial es un grupo peligroso, es un grupo terrorista que mantiene secuestrado o desaparecido a un vicepresidente de la República, a un oficial de la Policía Nacional y a un ganadero muy importante de la zona norte. O sea, son tres personas quienes fueron secuestradas y siguen desaparecidas en el caso del policía hace más de 5 años, y por eso generó mucha reacción el ingreso del féretro a la cárcel, porque Carmen Villalba, su hermana, aún en prisión, se reivindica como líder de este grupo. Es una persona que en términos criminológicos es una delincuente persistente, de alto riesgo, que está convencida de que se debe usar las armas para modificar la estructura desigual que tiene Paraguay.
Juan Martens Molas desde Asunción, aquí en RFI.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
El santuario de la inmigración Nueva York desbordado a esta hora por la llegada de inmigrantes enviados desde Texas, donde el gobernador republicano decide de esta manera protestar contra la política migratoria del presidente Biden, estado de alarma decretado por el alcalde Adams, Eric, en la Gran Manzana. Este es un reportaje a cargo de Silvina Strin-Pencil.
En la isla Randalls se ve una estructura blanca que parece una base militar. Tiene rejas en todo el perímetro y está fuertemente custodiada por personal con chalecos tácticos. Pero no se trata de una propiedad de las Fuerzas Armadas. Este es el Centro de Respuesta Humanitaria y Alivio para los Inmigrantes. Un mega complejo que acaba de inaugurar Eric Adams, el jefe de gobierno de Nueva York, para albergar a quienes llegan a la Gran Manzana desde Texas. Con capacidad para 500 personas, duchas y baños portátiles, este campo inmigrante que solo admite hombres adultos ha ocasionado una lluvia de críticas, no solamente porque las tres carpas gigantes cuentan con lujos, como mullidos sofás para sentarse a ver televisión, sino porque las carpas están semi vacías, con mucho más personal contratado que inmigrantes. Una mujer que prefirió no dar su nombre es parte de ese nutrido staff de empleados.
Trabajo desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Trabajo para una empresa privada que tiene un contrato con la ciudad.
No domina en absoluto el español, pero su tarea es recibir a los inmigrantes, en su mayoría venezolanos, ni bien ingresan a la carpa.
Bienvenidos, ven conmigo allí.
En la entrada principal, acordonada por conos naranjas y con múltiples letreros de seguridad, Dixie, una inmigrante de Caracas, intenta ingresar a la carpa junto a sus dos hijos. Busca ayuda para encontrar trabajo.
Lo vimos por TV. y decidimos venir a pedir información para sacar los ID, para podernos ir organizando y poder trabajar en algún campo laboral. Me gusta el campo de la construcción, soy técnico en paneles, en termopaneles solares.
Fueron ubicados hace un par de semanas en un hotel en Manhattan, luego de llegar a Nueva York en un vuelo financiado por el gobierno de Texas.
Nos subieron un avión. Sí, voluntarios, nos preguntaron si queríamos. A nosotros nos preguntaron si queríamos y fue voluntario, pues nosotros aceptamos.
La rápida respuesta de las autoridades a la llegada de los inmigrantes contrasta con una severa crisis de desamparados en Nueva York que continúa agravándose y sin soluciones por parte del gobierno. James Winans preside The Bowery Mission, un albergue que hace 150 años hospeda a gente sin techo en la ciudad.
Hay decenas de miles de personas en esta ciudad que sobreviven en albergues que no tienen vivienda. Esa es una crisis humanitaria. Estamos viviendo más casos de sobredosis, vemos crisis más severas de salud mental. Mi preocupación en este momento es la falta de equidad en términos de recursos. Por lo que vemos, hay muchísimos recursos destinados a los nuevos inmigrantes, que por supuesto es algo bueno, pero me pregunto, ¿van a hacer el mismo esfuerzo por los que vienen deambulando en el sistema de refugios desde hace largo tiempo?
La construcción de las carpas también creó fricciones con la legislatura de la ciudad, que nunca estuvo de acuerdo con la iniciativa. Desde Nueva York, Silvina Sterin-Penzel para Radio Francia Internacional.
El santuario de la inmigración desbordado con esa llegada incesante de migrantes enviados desde la frontera mexicana en un contexto electoral acuciante. Próxima cita informativa aquí a las 10 GMT. Este 27 de octubre, Osler, Alan Vidal en controles. Seguimos segunda parte.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Invitado de Jordi Batallé, como no, en estos estudios, el escritor franco-venezolano Miguel Bonnefoy. RFI.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cuando la subida del precio del gas y la electricidad nos empujan a bajar la calefacción y apagar las luces de la casa gritando a los niños que esto no es Versalles, no podemos evitar echar una mirada al sol y a la energía solar. Esto es lo que hace nuestro invitado de hoy, el escritor franco-venezolano Miguel Bonnefoy, en su reciente novela L'Inventeur, el inventor, en la que nos cuenta la historia del pionero de la energía solar, el francés Agustín Mouchot. Y precisamente para hablarnos de su nueva novela y de su intensa trayectoria literaria, Miguel Bonnefoy ha sido tan amable de volver hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Miguel.
Buenas tardes, Jordi. Gracias.
No, y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado de nuevo ser el invitado de Radio Francia Internacional. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido aquí en París en 1986.
Absolutamente. Si no me equivoco. Eso fue lo que me dijeron. Eso probablemente nunca sucedió, pero eso fue lo que me dijeron.
No tiene recuerdos precisos.
Desde entonces yo lo repito, pero.
Volviendo a tu nueva novela, L'Inventeur, el inventor. En esta novela dejas las playas del Caribe y te centras en Francia, en la Francia profunda, en Borgoña, en la ciudad de Tours, donde empieza a hacer sus experimentos este famoso científico. ¿Te sientes más cómodo ahora escribiendo en francés sobre un personaje francés?
Pues reconozco que fue más bien el contrario. Me sentí mucho menos cómodo escribiendo sobre el Second Empire, sobre les Jardins de Compiègne, sobre les machines solaires de Tuileries. Me sentí mucho menos cómodo tratando de entender cuál era esa especie de siglo fascinante y extraordinario de inventos, de innovaciones, de descubrimientos científicos y técnicos que están tan lejos del imaginario que normalmente me habita. Sin embargo, lo que me pareció que había de caribeño, digamos, en esta novela muy blanco y negro, muy llena de polvo, muy siglo XIX.
Estamos viendo imágenes precisamente de la máquina.
Exactamente, de la máquina, claro.
Que se llama Octave, creo, ¿no?
Claro, bueno.
Como una de tus novelas.
Sí, eso te lo reconozco que lo inventé así. Ah. Eso lo inventé porque había leído Suetón, que escribió sobre los emperadores griegos, y Suetón, hablando de Octavio, ¿no? De Augusto I, había dicho que es tan bello, que hasta el sol tenía que bajar los ojos frente a él, ¿no? Y me había quedado esa frase en mente, y después, cuando me puse a al escribir el libro, pensé que podía hacer una pequeña galería subterránea entre Mouchot y El viaje de Octavio, que es mi primera novela, y ahí entonces me permití de poner el nombre Octave a la máquina para después poder jugar, ¿no?, con el vincularlo con la primera novela.
Me imaginaba. Miguel, pero no me vas a decir que no sabías cuando escribiste esta novela que la guerra de Ucrania iba a hacer subir el precio del gas y la electricidad tanto, ¿no? ¿O no?
Aunque te parezca increíble, no tenía absolutamente ninguna idea de que Putin iba a invadir Ucrania y que iba a haber ese tipo de repercusiones geopolíticas misteriosas, ¿no? ¿De a dónde? Al contrario, o sea, no sé si tuve suerte o mala suerte. Yo pienso que mi libro es ridículo al lado de una situación que es muy grave y te podrás imaginar que no me voy a poner a surfear sobre ese tipo de cosas. Uno no invierte en la piedra cuando la sangre empieza a ponerse en ella.
Pero cuéntanos, ¿cómo nace tu interés por un personaje como Augustin Mouchot, profesor de matemáticas en un pequeño liceo del centro de Francia?
Lo descubrí totalmente por azar. O sea, de la misma manera que los descubrimientos científicos tienen que ver mucho con el azar, ¿no? Y la serendipidad, y que a menudo uno consigue la contracepción o el microondas o cosas así por accidente. De la misma manera fue por accidente también que descubrí a este personaje. Estaba mirando una serie documental que se llama Cosmos, presentada por Neil deGrasse Tyson, que es difusa por National Geographic, no sé si la conoces, y en uno de los episodios se ponen a hablar del Sol. El presentador evoca a los diferentes científicos que se han interesado en el Sol, y ahí se ponen a hablar de Salomón de Cos, de Archimède, de Lavoisier, de Buffon, llegan hasta el fotovoltaico de hoy en día con Félix Trombe, y de repente, arriba de todo esto, en el siglo XIX, se pone a hablar de un hombre que en 1878, durante la Exposición Universal, hubiese hecho un bloque de hielo solamente con la fuerza del sol, ¿no? Hubiese hecho el frío solo con calor, hubiese hecho hielo con luz. Y de repente me pareció que la imagen era de una poesía onírica hermosa y que podía dar algún pasaje o podía dar una escena suficientemente lírica y novelesca como para justificar un libro. Y ahí me puse a inventar, a imaginar, a investigar, a buscar alrededor de este personaje, y me pareció que tenía algo delicioso, ya que es este hombre tímido, volteado hacia la luz.
Enfermizo sobre todo, ¿no?
Muy enfermizo además, es decir, es todo el contrario del calor solar, es un hombre frío, inquieto, feo, lleno de cosas rotas por dentro, un hombre que no tiene además la seducción, no tiene el carisma para poder atraer los inversores o para atraer los industriales o las personas que pudiesen darle una aplicación industrial de su trabajo. Y sin embargo, este hombre es fascinado por su opuesto astral, ¿sí? Es decir, el sol, el calor, la luz, lo que da la vida, lo que hace mover los ríos y las montañas, lo que hace que los insectos vuelan en el aire, o sea, lo que hace todo en el mundo, él es exactamente el contrario, ¿sí?
Lo que le salva es su determinación, ¿no? Porque el primer experimento, cuando muestra por primera vez su máquina en el liceo donde él trabaja, gracias a la educación nacional francesa, sí, es un fracaso. La niebla envuelve el sol y no hay sol, ¿no?
Totalmente. El único documento que tengo de ese momento de demostración, que es la primera demostración que él hace, es decir, este hombre nace, se consigue un pequeño apartamento, es un profesor de matemáticas, hijo de herrero, se pone a trabajar sobre su máquina en la sombra, en la soledad y en el silencio de su abnegación y de su perseverancia para montar esta catedral de espejos, y finalmente se da cuenta de que tiene que mostrarse al mundo. Llega al patio de recreo de su colegio en Tours frente a algunos científicos, y la única información en los archivos municipales que conseguí de eso es una pequeña frase escrita por el provisor, el rector del colegio, que dice: aquel día Augustin Mouchot presentó su máquina, punto, el cielo era poco clemente, punto. Entonces yo imagino que llovía o que había nubes. Y mi trabajo fue el de tratar de, en esas tres palabras, cielo poco clemente, de tratar justamente de darle unas dos, tres páginas de demostración fracasante y desastrosa de un momento que para él era glorioso y que finalmente no lo fue porque no salió el sol.
Aparentemente, gracias a un pequeño artículo de la prensa sobre esa presentación, pica la curiosidad de un militar y gracias a eso empieza a fabricarse un poco más seriamente la máquina, ¿no?
Totalmente. Y es curioso darse cuenta cómo los periodistas en ese sentido tienen un poder inmenso porque pueden ramificar de manera sorprendente y diluir una información muy rápidamente y leída por varias personas. Y uno nunca sabe por dónde salta la liebre. Y aquí para Mouchot fue efectivamente este periodista que estaba en el fondo, se dio cuenta de que había la promesa de algo grande y de que había quizás un principio de una energía que hoy en día llamaríamos una energía verde, una energía limpia, pero obviamente que no iba a poner esas palabras porque serían anacrónicas con el libro, y que daba quizás la oportunidad para hacer una revolución militar, ya que en ese momento para poder nutrir, alimentar las tropas, se necesitaba hacer un fuego para poder calentar agua, ¿no? y hacer comida, y el humo del fuego podía traicionar algunas posiciones, ¿no? de las tropas. Entonces, la mejor manera era usar una máquina solar para no hacer fuego y poder, sin embargo, cocinar. Y ahí es donde este general de artillería de Napoleón III ve una revolución militar y propone a Mouchot de presentar esa máquina frente a Napoleón III, lo que va a ser para él el principio de una apoteosis.
Precisamente el gran momento de gloria de Mouchot es esa presentación en Biarritz, donde el sol está en el cielo, es bello, no hay nubes, y el emperador aplaude, ¿no? Levanta el dedo hacia el cielo.
Gran momento para Mouchot, probablemente de los mejores momentos de su vida, donde por la primera vez este hombre, repito, tímido, de la sombra, que nadie nunca ha visto, este hombre que además tiene un nombre, Mouchot, que es entre Mosh y Mush, o sea, que
feo
es...
Feo y mosca.
Feo y mosca, o sea, una especie de pequeño mosquito así, tímido e invisible, que al fin se consigue frente al hombre más poderoso de Francia y quizás de Europa de ese momento, y que le presenta una máquina que funciona perfectamente en un día lleno de luz, frente a 200 personas que lo aplauden. Para él es un instante solar, luminoso, wagneriano, napoleónico.
Esos instantes solares van a acabar en convertirlo en ciego, ¿no?
Lo que es sorprendente a ese nivel, que me pareció lindísimo, a nivel casi de una reescritura de mito, de relatos fundadores, es que este personaje, que no tiene nada de un héroe griego, helenístico, que al contrario tiene algo de los antihéroes, una especie de hombre ordinario y clásico y típico, que por asuntos de rebotes y de recovecos de la historia, se consigue proyectado en una vida extraordinaria, que finalmente tiene un destino un poco icaresco, se pudiese decir, o prometeano.
Porque la máquina no va a funcionar realmente, ¿no? La Primera Guerra Mundial fue el obstáculo, ¿no? Quizás.
Pienso que la Primera Guerra Mundial fue un obstáculo, absolutamente. Pienso también que descubrimos carbón en el este de Francia en ese momento y se dieron cuenta de que era más barato porque no era necesario comprárselo a Inglaterra. También finales del siglo XIX ya Alemania empieza a conseguir una nueva manera de poder hacer combustión, que es el petróleo, y también ya empiezan a aparecer en las exposiciones universales los primeros bombillos, la primera electricidad, el primer motor a explosión, los primeros carros. Entonces, poco a poco uno se da cuenta que se va a montar hacia otro nivel. Llega la Primera Guerra Mundial, que es una guerra de petróleo, y claro, inmediatamente la energía solar pasa a ser algo del olvido.
Yo estaría feliz si viese los paneles fotovoltaicos en los tejados de las casas hoy en día.
Yo pienso que estaría fascinado. Hace poco un amigo me acaba de mandar un video donde Elon Musk se pone a hablar de las posibilidades en California de hacer unas ciudades solares que me hacen pensar en la novela utópica de Tommaso Campanella del siglo XVIII, donde él habla de la Cité du Soleil, la ciudad del sol, donde imagina que solamente uno puede tener un progreso de perfeccionamiento moral de la sociedad con el sol, ¿no? Entonces, de repente, 3 siglos más tarde, tienes al hombre más rico del país, del mundo, que intenta cómo puede hacer eso. Pienso que Mouchot hubiese tratado de labelizar todo eso lo más rápido posible para poder ser el primero.
Por supuesto. En fin, pues ya lo saben, la novela L'Inventeur, el inventor, del escritor franco-venezolano Miguel Bonnefoy, ha sido editado aquí en Francia, de momento, por las ediciones Rivage, en francés, por supuesto. Muchísimas gracias, Miguel, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, Jordi.
Mucho éxito con esta nueva novela. Sí. Permíteme también que dé las gracias a Guillaume Buffet y a Julien Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.